Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Tengo sed. Y vamos a estar en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versos 28 al 30, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Todos juntos. Señor, algunos temas en las escrituras que... Hay algunos temas que requieren más atención. Y este que vamos a estudiar hoy es uno de ellos. Porque el escritor de Hebreos nos dice que debemos de considerarlo... a Jesús, que sufrió hostilidad en manos de hombres pecadores, Señor, es difícil para lograrlo con nuestra naturaleza y poder separar de nuestra mente esta imagen, estos pensamientos, esa ejecución tan dolorosa que tuviste que experimentar por un número de horas. Sabemos que el único que podía haber aguantado esto tenía que ser un hombre perfecto. Permite que podamos entender, Padre Santo, permite que nuestras mentes se transporten a otros tiempos, a otro lugar, a un escenario que estamos bajo la sombra de la cruz en el Calvario. Con todo y que nos encontramos sentados en nuestro templo moderno, permitimos que tu palabra venga a nuestro corazón y la podamos entender. Gracias, Padre Santo, por tanta gente, tantos corazones hambriados de oír tu palabra, porque tu palabra nos declara que tú eres galardoneador de los que te buscamos con diligencia. Confiamos en que tú lo vas a lograr una vez más entre nosotros. Todo esto lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo en que hoy vivimos es el mundo de la I, el mundo de yo. No me refiero a que la persona se siente egoísta acerca de nosotros, pero en el mundo en que vivimos es un mundo donde hay mi teléfono celular, mi radio, mi televisión, mi trabajo, mi automóvil. Y puedo continuar, pero ustedes entienden lo que les quiero decir. Esta tecnología desarrollada por la compañía Apple han hecho una buena obra en distribuir su producto, porque han vendido 73 millones de teléfonos celulares y otros tipos de instrumentos. Los instrumentos llamados iPad han vendido como 250 mil, 25 mil y luego 14 mil billones de aplicaciones en estos instrumentos electrónicos. En el mundo de la iTunes se desarrollan o se descargan hasta 10 millones diarios de aplicaciones. En el año 1998, el dueño Stephen Jobs, refiriéndose a esta tecnología de que estaba bajo la compañía Apple, trataba de describir lo que esto significaba y decía, el significado de la I se incluye en palabras como Internet, individual, individuos, información, instrucciones e inspiración. Así que el punto de la I que ustedes y yo nos dice que nosotros individualmente participamos de esta tecnología moderna y obtenemos los servicios a nuestro estilo de vida, en nuestros deseos. Por eso es que podemos decir que esto suple nuestras necesidades. Lo que dijo Steve Hals, vamos a producir productos tecnológicos que van a satisfacer sus necesidades más profundas o su estilo de vida más profundo. Esta compañía Apple ha descrito y producido la satisfacción individual para todos nosotros, pero para también dice que hay una aplicación para cada cosa, una aplicación para cada deseo. Si tú quieres escribir un libro, tenemos una aplicación para escribir un libro. ¿Quieres tomar fotografías creativas? Tenemos una aplicación para esto. También deseas saber la temperatura en cualquier ciudad del mundo, hay una aplicación para esto. ¿Quieres tomar fotografías de las caras enojadas que van manejando por las calles? También tenemos una aplicación para esto. Así que puedes descargar cualquier aplicación para todo estilo de vida. Pero la tecnología que estamos mencionando no ha podido lograr nuestra necesidad más profunda. Nuestra necesidad más profunda que todos tenemos es la necesidad del Espíritu Santo, y solamente Dios lo puede proveer. La tecnología no lo podrá lograr. Dios lo hace por dos razones. En primer lugar, Dios es nuestro creador. Dios sabe lo que necesitamos mucho más que nosotros mismos, porque Él nos ha creado. En segundo lugar, porque Dios vino y se hizo uno de nosotros y vivió en una vida humana y experimentó las experiencias humanas, que es lo que vamos a leer, sed. Es lo que vamos a leer hoy. La sed que tiene nuestra alma, la sed de la presencia del Espíritu Santo. Una vez más, vamos a estar a los pies de la cruz. Vamos a leer Juan 19, versos 28 y 29, para ver una de las afirmaciones más cortas de las que Jesús hizo en la cruz. Recordemos que Jesús está colgado de la cruz. Verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Verso 29 dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, o a su boca. Vamos a ver un escenario acerca de la crucifixión de Cristo, porque ustedes están imaginarse, ese fue un episodio como de 6 horas, porque creemos que Jesús fue colgado de la cruz como a las 9 del día, y como al mediodía de que estaba colgado ya habían pasado 3 horas, Jesús ya había hecho 3 afirmaciones. La primera afirmación fue una afirmación de intercesión, porque oró a Dios Padre diciéndole, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda palabra fue una afirmación de salvación, cuando volteó al buen ladrón y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera afirmación de Jesús desde la cruz fue una afirmación de afecto y provisión, cuando proveyó para su madre un hijo, cuando vio a María al pie de la cruz y le dijo, y vio también a Juan, que creemos que fue el discípulo amado del Señor, Jesús se dirigió a ella y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Entonces, después de esto, como al mediodía, y la escritura dice que la oscuridad cubrió la tierra, y hubo silencio en la cruz. Jesús ya no dijo nada, hasta quizás una sola afirmación que rompió aquel silencio, fue un clamor de separación cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, los últimos 3 afirmaciones que quedan de aquí, en el último periodo de 3 horas, antes de que muriera, dijo 3 cosas más. Tengo sed, consumado es, y finalmente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las 7 palabras de Jesús en la cruz, colgado de la cruz, y luego murió y entregó su espíritu. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan por ya casi 2 años. Algunos de ustedes mueven su cabeza y me dicen, sí, así es, así es. Pero esto nos da la ventaja de estudiar esta escritura despacio y con cuidado. Y cuando concluyamos el Evangelio de Juan, vamos a pasar por 879 versículos. Y nos hemos dado cuenta que el tema mayor de Juan quiere que entendamos que Jesús era Dios en cuerpo humano, porque así fue diseñado y es lo que nos muestra en el Evangelio. Aquí Juan nos muestra que Dios está en cuerpo de hombre igual que nosotros. Pero si podemos ver los 4 evangelios, nos damos cuenta que es un retrato perfecto de Jesús. Yo me alegro que sean 4 evangelios porque es de esta forma entendemos que el Espíritu Santo es el director de esta película y está filmando esta película y tiene 4 cámaras situadas estratégicamente en los 4 puntos de diferentes direcciones. Cuando esta cámara está filmando, por ejemplo, si está al frente, está filmando las expresiones de las personas. Así que el Espíritu Santo llamó a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como un hombre humilde, como un siervo. Y Lucas nos presenta a Jesús como un humilde hijo del hombre. Pero Juan es que nos presenta en forma única a Jesús en su deidad como Dios y como hombre en carne humana. Con todo y esto, vemos la palabra número 5 de Jesús en la cruz que dijo, tengo sed. Aquí podemos ver la parte humana de Jesús y la deidad de Jesús. Un hombre humano que sufre como hombre, pero nos da a entender que Dios está en control. Y es un Dios soberano. Estos versos que hemos leído, vamos a encontrar 3 puntos que ustedes pueden ver en el boletín. Vamos a ver lo que sabía Jesús, vamos a ver lo que dijo Jesús y vamos a ver lo que hizo Jesús. Esos 3 elementos van a salir de este estudio que Jesús dijo, tengo sed. Vamos a ver primero lo que Jesús sabía. En el verso 28 del Evangelio de Juan dice, después de esto, después de que Jesús puso a María bajo el cuidado de Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Algo más que podemos ver aquí en el Evangelio de Juan. Juan quiere que entendamos de que Jesús sabía todas las cosas. Jesús estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, porque demostró las características de ser omnisciente, omnipotente. Sabía lo que la gente estaba pensando, sabía los motivos de las gentes cuando venían a él. Jesús sabía qué tiempo era en el calendario redentor del plan de Dios, el plan de redención que Dios había establecido. Jesús lo sabía todo. Vamos a ver algunos puntos. En el capítulo 2 de Juan, Jesús hizo milagros y dice que muchos creyeron en él porque vieron los milagros que Jesús hacía. Pero Juan escribió, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos los hombres. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nos dice que Jesús presentó un mensaje que era difícil. Algunos de sus discípulos, entre ellos, se sintieron incómodos y se quejaron diciendo, muchos de sus discípulos dijeron, duro es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esto os ofende. Por eso es que ellos se dieron cuenta que Jesús sabía todo lo que ellos estaban pensando. Imagínense, estar frente a una persona que tú te das cuenta que él sabe y entiende aún lo que estás pensando, es algo difícil de comprender y es algo difícil de hacer. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, estaban en la última cena. Juan comienza su Evangelio diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para salir de este mundo y pasar al Padre, él sabía exactamente qué tiempo era en el calendario redentor del plan de Dios. En el mismo escenario del aposento alto, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús hizo una afirmación que los discípulos se quedaron confusos cuando Jesús les dijo, dentro de un poco me veréis y dentro de un poco no me veréis. Entonces ellos se dijeron, algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Lo que Jesús quería saber, Jesús quería que ellos supieran que él sabía todas las cosas. Por eso Jesús le dijo, ustedes quieren saber qué estoy pensando, y se los dijo. También vamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, que todavía nos llegamos en este estudio de hoy. Pero recordamos que en el capítulo 21, verso 17, sabemos que Pedro y Cristo estaban caminando por la playa del mar de Galilea y Jesús le preguntó tres veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió diciendo, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes bien que yo te amo. Así que aquí Pedro se rindió totalmente y da testimonio de que Jesús sabe todas las cosas y también sabe que lo ama. Aquí Juan quiere que entendamos que Jesús sabía todas las cosas. Jesús estaba bien consciente qué tiempo era de lo que estaba pasando para llegar a la cruz. Jesús, aún en la cruz, sabiendo todas las cosas y que todo se iba a lograr, dando a entender que sabía cada punto del el plan redentor de Dios y que todo se iba a lograr y se iban a cumplir todas las escrituras que hablaban de él, como Salmo 69 y verso 21. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por eso es que Jesús clamó diciendo, sed tengo. Por ejemplo, vamos a pasar nuestras mentes a un escenario diferente. Cuando vemos que Jesús está siendo crucificado, ustedes lo pueden ver de un punto de vista u otro punto de vista diferente. Por favor, veamos los dos puntos de vista simultáneamente. Hay dos lados que tenemos los humanos. Es un punto divino y la responsabilidad humana y también la acción divina. Desde el punto de vista humano, sabemos que este es un juicio sucio, un juicio ilegal, porque aquí este grupo de dirigentes y Judas se unieron para traicionar. Poncio Pilato cooperó a nivel humano contra este plan diabólico, pero el punto de vista divino, Dios lo planeó por adelantado, Dios lo diseñó por adelantado, porque fue predicho desde un principio. Por ejemplo, veamos lo que Pedro dijo en el capítulo 2 de los Hechos y verso 23, que Pedro claramente les dijo, a este entregado por determinado consejo y anticipado conscientemente de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es el testimonio que Pedro dio públicamente vemos como Pedro dijo, ustedes tuvieron que hacerlo, ustedes lo mataron, pero era el plan de Dios. Ustedes simplemente cumplieron con sus responsabilidades humanas, pero el plan era un plan soberano de Dios, porque es lo que Jesús los está dando, les está comprobando cuando les está hablando colgado de la cruz. Yo leí algo que escribió un escritor llamado Santiago Jamesi. Este escritor dice que Dios nunca estropea, Dios nunca roba la voluntad de nosotros los humanos. Dios desearía venir y ayudarnos, pero Dios nunca estropea nuestra decisión, nuestras responsabilidades humanas. Aquí, Dios nos deja que hagamos nuestras decisiones humanas, pero Dios soberanamente está detrás de todo el escenario, supervisando y dejando que nosotros hagamos nuestras decisiones, por malas que sean. Así que Dios nunca va a estropear nuestras decisiones. Dios nunca vendrá y hacer cambios por nosotros, sino que nos deja a nuestra libertad. Por eso es que vemos la soberanía de Dios y nuestra decisión humana. En el verso 28, Juan escribió, para que se cumplieran las escrituras, Jesús dijo, tengo sed. Esto nos lleva al Salmo 69 otra vez. En el Salmo 69, ustedes lo pueden leer después. Este es un Salmo mesiánico que nos habla del Mesías, así como el Salmo 22. Pero en el Salmo 69, verso 21, nos describe el escenario que hay frente a Jesús. Lo leo y dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre para satisfacer mi sed. Solamente tomó vinagre. ¿Por qué es tan importante aquí? Este vinagre era un tipo de vino corriente que tomaban los soldados cuando tenían que salir para ejecutar sus responsabilidades. Ellos llevaban sus recipientes de vino corriente, como por ejemplo ustedes pueden ver un vino corriente como el moonshine, o para algunos de nosotros el pulque o un tequila muy corriente. Eso es lo que se refiere aquí. Este es como un pulque que los soldados romanos tenían que llevar cuando tenían que ir a los lugares de ejecución. Por eso es que lo tenían con ellos y se lo ofrecieron a Jesús. Pero Jesús no lo aceptó. ¿Cómo le ofrecieron a Jesús este vino? Con hisopo. Juan quiere que entendamos que era hisopo, porque para las mentes de los judíos cuando oían estas palabras, en derredor de Jerusalén crece mucho este tipo de hierba llamado hisopo, es un tipo de carrizo y lleva una mota en la punta. Por eso es que los judíos cuando oían este término hisopo, principalmente los que leían, su mente viaja hasta el capítulo 12 del libro del Éxodo, donde Dios le dijo a los hijos de Israel que con un hisopo lo mojaran en los lebrillos de sangre y pusieran la sangre del cordero en los postes y en el dintel de sus puertas para que así el espíritu de muerte no entrara en sus casas. Por eso es que todos los judíos que oían, principalmente la Pascua e hisopo, cordero y todos estos términos, salvación por la sangre del cordero, por eso es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado ¿en qué festival? En el festival de la Pascua. Jesús fue crucificado exactamente en el mismo día que los judíos celebraban la Pascua. Así que todo lo que aquí sucedió y todo se cumplió de acuerdo al plan soberano de Dios, aún el Salmo 69 que presenta el vino o menciona el vino, es una tipología de la res de la lo que Jesús cumplió. Para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Vamos a considerar algo que todos los cristianos conocemos. Ahora veremos cómo Jesús menciona su relación en las Escrituras, lo que dijo él mismo en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Todos los cristianos deben examinar lo que Jesús menciona acerca de su relación de las Escrituras, porque muchos cristianos ya se han descuidado y no lo entienden. Cuando Jesús cita las Escrituras, es muy diferente a lo que muchos creen y se creen que son seguidores de Jesús. Sabemos que Jesús, por lo menos 64 veces en el Nuevo Testamento, Jesús hace alusión o menciona, hace referencia al Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. Jesús siempre está diciendo que está escrito sin error y es perfecto, y Jesús hizo alusión a esas escrituras. Por ejemplo, Jesús citó Deuteronomio 8:3, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que dijo, Jesús lo afirmó. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús dijo acerca de la Escritura, y dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Es lo que Jesús. Yo me pregunto si todos ustedes creen en esto. Acerca de las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 18, dice: y las Escrituras se tienen que cumplir. Por lo menos en 5 ocasiones Jesús dijo a sus dirigentes judíos, les afirmó y les hizo preguntas algo así como: ¿acaso ustedes no han leído? ¿O no han leído lo que Moisés escribió? ¿No han escrito lo que David dijo o escribió? Como los está acusando de que deben de estudiar y conocer las Escrituras. Pero el pasaje de todos los pasajes que vino de la misma boca del Señor fueron estas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y verso 18. Dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Por eso es que mucha gente dice: yo no sé si yo puedo creer la Biblia como que es la palabra de Dios y no tiene ningún error. Veamos lo que Jesús dijo. Si no puedes confiar en Jesús como con lo que escribió la Biblia, ¿cómo lo puedes confiar de algo más? Porque tú dices que sigues a Jesús y sabes que Jesús dijo que la palabra no puede ser quebrantada. Y este es el Jesús que tú dices que sigues. En el capítulo 19 de Mateo dice que Dios creó al hombre en el jardín del Edén, en Génesis. Y en Mateo 24 dice que hubo un enorme diluvio, en capítulo 17, verso 38. Y en el capítulo 11 de Lucas nos habla que Jonás fue tragado por una ballena, un enorme pez, y fue transportado. Entonces, Jesús dice que existió Sodoma y Gomorra y que llovió fuego del cielo. Todas estas cosas Jesús menciona. Y también dice que maná descendió del cielo y los hijos de Israel fueron alimentados con maná del cielo. Aquí Jesús está dando testimonio de las Escrituras y nos recuerda, cuando Jesús está colgado de la cruz, nos da a entender que Él cumplió todo lo que las Escrituras decían de eso. Por eso es que aquí dice, para que las Escrituras se cumpliesen, Jesús dijo: tengo sed. Vamos a considerar las palabras de Jesús. ¿Por qué dijo sed tengo? Porque para nosotros son dos palabras, pero en griego era una sola palabra que decía ditso. Fue de las 7 palabras de Jesús, fue la más corta, porque es simplemente un ditso. Cuando oímos estas palabras de Jesús desde la cruz, el velo se rasgó y entendemos que algo sucedió. En primer lugar, nos muestra la intensidad que estaba sufriendo Jesús colgado de la cruz. Esto nos recuerda que las víctimas que eran condenados a la crucifixión pasaban por este fenómeno físico de deshidratación. Así que de esta forma, los músculos del cuerpo les estaba faltando líquido, los músculos envían mensajes al cerebro y el cerebro obliga a la persona a que sienta sed y clame y diga, tengo sed. Oí que un escritor llamado Frederick Farrar escribió describiendo lo que sucedió en la crucifixión, o sucedía en la crucifixión, dice: la víctima se le clavaba los clavos en la muñeca de sus brazos y le clavaban sus pies a un cuadro de madera que estaba previamente clavado a la cruz. Así que la persona estaba colgada con tres clavos. Esta persona estaba ahí, podía durar hasta días colgado de la cruz. Jesús solamente aguantó unas cuantas horas. Así que aquel cuerpo se hinchaba, se debilitaba, y si acaso tenía que decir algo más, se impulsaba, estirándose con sus brazos y impulsándose de sus pies, y de esta forma podía decir una palabra o palabras según se estaba sintiendo. En este caso Jesús dijo, tengo sed. Naturalmente que Jesús fue clavado a la cruz en el músculo de sus brazos, por eso es que la víctima continuaba colgado y no se rompía el resto de sus manos, y así el crucificado continuaba clavado y podía quedar ahí por días clavado. Entonces, a través de estas crucifixiones, la persona se impulsaba porque se colgaba de sus brazos y se impulsaba. Después de un poco, aquellos músculos se comenzaban a sentir paralizados, principalmente los músculos del cuello. El cuerpo comenzaba a quedar parálisis hasta que, si deseaba continuar resollando, se tenían que impulsar en una forma dolorosa, porque se sostenía de los clavos y de esa forma podía continuar resollando hasta que el cuerpo literalmente quedaba muerto. Por eso sabemos que al fin de la crucifixión, Jesús ya no podía decir mucho, ya no podía hablar mucho, pero se esforzaba y en este caso dijo una expresión, "Ditso, tengo sed". Esto nos explica la intensidad del sufrimiento en la cruz. Esto también nos muestra la humanidad de Jesús. Qué irónico es que el creador del mundo, el dador de vida, está experimentando muerte. Así que el que dijo que todo el que tuviera sed venga a mí y beba, y de su vientre flotarán ríos de agua viva. Jesús dijo, yo soy el agua viva. Este que clamó diciendo que era el agua viva está muriendo de sed. El creador del mundo, el creador de todos los océanos, nos muestra su humanidad y dice que tiene sed. Yo he descubierto algo de nosotros los cristianos evangélicos. Somos muy buenos para defender la deidad de Cristo y hablar de sus predicciones, pero hay veces cuando venimos a testificar de la humanidad de Jesús, nos sentimos un tanto confusos. Sabemos que el primer asalto a la iglesia primitiva comenzó dentro de la iglesia. No atacaban la deidad de Jesús, sino que atacaban la humanidad de Jesús llamado agnosticismo. Por todo ese debate, los teólogos nos llevan a unos términos diferentes acerca de quién es Jesús. El término es teántropos. Jesús fue el antrópico hijo de Dios. Dos palabras griegas que son teos, teas, fisco. Jesús es los dos, siendo Dios y hombre. Así que la naturaleza de Jesús fue una naturaleza antrópico. Por eso es que Jesús tenía la deidad de Dios. A la misma vez, tenía la humanidad como cualquiera de nosotros. Era todo Dios, todo hombre, murió en la cruz, y su parte humana, como humano, sintió sed y dijo, tengo sed. Ahora yo, vuestro pastor, Skip Asik, ¿lo entiendo todo? No, no lo entiendo. Yo simplemente lo he leído y se los paso a ustedes, pero yo no lo entiendo todo. Por eso es que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad, de que Dios se manifestó en carne, justificado en un niño, nos es nacido, es lo que dijo el profeta. Entonces, por eso es que tenemos que entender que cuando Isaías se refería a la venida del Mesías, citó y escribió en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido. Eso es lo que dijo el profeta Isaías. Ahí nos muestra la parte humana de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso es la deidad. Y él, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí muestra la deidad de Dios. Es el Jesús que vemos que está muriendo en la cruz y tiene sed. Porque es hombre humano como nosotros. Jesús se cansó, Jesús se durmió en el barco, Jesús se sintió cansado cuando se sentó en el pozo de Jacobo, y Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, Jesús lloró en el entierro de su amigo Lázaro. Así que veamos a Jesús de esta manera. Lo que Jesús sabía en la cruz prueba su deidad, porque Jesús lo sabía todo. Jesús sabía lo que quería lograr. Y sabemos que Jesús dijo, lo que dijo muestra su parte humana cuando dijo, tengo sed. También entendamos que cuando se rasgó el velo del templo nos muestra la deidad de Jesús y la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Eso es lo que vemos cuando Pablo escribe en Filipenses 2 y verso 8, dice, quiero pues que los ore en todo lugar, pero Jesús vino a ser nuestro sacrificio porque se humilló. ¿Cómo se humilló Jesús? ¿Cómo nos muestra su humildad de esta forma? Jesús, a Jesús se le ofreció el vino, porque lo que estamos viendo aquí, vemos lo que Mateo escribió, y dice que le ofrecieron vino mezclado con vinagre, en Mateo 27:34. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Porque cuando los soldados llevaban a los criminales para ejecutarlos, le daban a beber lo que pudieran, lo que, en este caso, vino mezclado con vinagre, ¿por qué no? Se va a morir como quiera, así que le daban a beber o comer lo que se encontraba. Pero aquí dice, en Mateo 27:34, que Jesús no lo quiso tomar. ¿Por qué? Con esto Jesús nos quiere mostrar que él no quería tomar ningún vino que le pudiera endormecer para así poder experimentar el dolor en su plenitud y así aquí Jesús sabe bien que está logrando todo. Por eso es que sí aceptó tomar vinagre. Acá en Mateo dice que no aceptó el vino mezclado con vinagre. Aquí sí aceptó beber el vinagre. Esto nos muestra la humildad de Jesús. Jesús en el huerto de Getsemaní oró y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se refería Jesús? Se refería a la copa de sufrimiento. Jesús no permitió que nada humano le estorbara y le disminuyera su sufrimiento, sino que antes se opuso a tomar el vino mezclado con hiel. Eso era un narcótico. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que Jesús sabía. Ahora vamos a ver lo que hizo Jesús. En el verso 28 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: Tengo sed. Cuando Jesús, y habiendo allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon un vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí dice que Jesús aceptó chupar el vinagre que estaba en el hisopo porque era humano. Ahora, hagámonos la pregunta: ¿qué fue lo que Jesús sufrió? ¿Qué lo Jesús perduró? Jesús experimentó oscuridad por 3 horas. Jesús experimentó separación de Dios Padre. Jesús experimentó una sed ardiente. Imagínense, 3 cosas que Jesús experimentó: oscuridad, separación y un ardor por la sed. ¿Cómo podemos entender esto? Oscuridad, separación y ardor. Esto identifica y suena como infierno. Eso es lo que Jesús experimentó por ti y por mí. Jesús sufrió lo que todas las almas de los perdidos, de los condenados, van a experimentar para siempre. Los que no aceptaron a Jesús van a experimentar oscuridad, separación, ardor, lumbre en el infierno. Jesús sufrió para que nosotros no suframos. Jesús sufrió la oscuridad para que tú nunca te sientas en la oscuridad. Jesús sufrió la separación de Dios Padre para que tú nunca se experimente separación de Dios. Jesús sufrió ardor para que tú no sientas ardor del fuego del infierno. El libro de los Hebreos en capítulo 2 y verso 9 dice que Jesús experimentó la muerte por todos los hombres para que tú y yo no tengamos que experimentar muerte. Por eso es que Jesús fue el sustituto. Por eso es que Jesús fue el sacrificio por todos nosotros. Hay una escritura que me falta y quiero citar, y quiero que ustedes la memoricen para que sepan lo que quiere decir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 21. Pablo escribiendo nos da testimonio y dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, Jesús. Una vez más, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo podemos traducir esto? ¿Cómo lo podemos entender? En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos los pecados que hemos cometido, todas las personas que hemos existido en este mundo y existirán en el futuro. Vamos a verlo de otra manera. Dios trató en la cruz a Jesús como tú y yo merecemos ser castigados. Así que Dios nos puede tratar a nosotros como Jesús merece ser tratado. Dios lo hizo al que no hizo pecado, pecado por nosotros. Eso está claro. Eso es lo que Dios hizo en Jesús. Eso es lo que Dios hizo y le permitió a Jesús. Jesús dijo, tengo sed. Eso es la aplicación de Dios para ti y para mí. Tú puedes escribir, yo tengo sed, en tu vida, porque nosotros todos tenemos sed. Todos tenemos, experimentamos sed. Esto describe lo que nosotros deseamos, lo que nosotros buscamos. Nos afirma de lo que somos y experimentamos sed. Tenemos una sed espiritual profunda. Todos los humanos experimentamos sed. Jesús dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, tengo sed, esa fue la aplicación para que tú y yo pudiésemos entender que Él tuvo sed por ti y por mí. Algo más que debemos de pensar antes de concluir el estudio de hoy, que esto es fascinante y nos debe de fascinar cuando llegas a pensar unos cuantos meses antes de este evento de la crucifixión, en la misma ciudad de Jerusalén, quizás unos 350 metros de distancia, en el tabernáculo, cuando los judíos celebraban el festival de los tabernáculos para dar testimonio de la provisión que Dios hizo en el desierto para los hijos de Israel. Era una fiesta de 8 días. Miles de personas se reunían en derredor del templo. El sumo sacerdote llevaba una jarra a la fuente de Siloé y llenaba esa jarra de agua y la llevaba y la derramaba a los pies del altar como símbolo de la provisión que Dios había hecho en el desierto. La gente clamaba, gritaba, alabando a Dios. Todo esto simbolizaba de que Dios había proveído agua para los hijos de Israel en el desierto. Y esto les recuerda de sus antepasados como Dios había proveído. Así que era una ceremonia muy solemne que celebraban los judíos. Pero el último día de aquel festival, Juan le llamó el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, dice aquí que gritó, imagínense, si alguno tiene sed, Jesús gritó. Así que la gente estaba en meditación, porque era parte de la ceremonia, todos estaban en un silencio impresionante, recordando sus padres caminando por el desierto y que ellos mismos profetizaban que vendría el Mesías para alimentarlos y librarlos de aquella sed. La Biblia dice en el capítulo 7, verso 37, dice que Jesús clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense, aquella parte de la ceremonia era un momento solemne. Todos estaban quietos, en silencio, contemplando, meditando en el desierto. De repente esta voz rompió aquel silencio. Todos los ojos fueron a Jesús cuando Jesús clamó claramente diciendo, si alguno tiene sed. La Biblia es bien clara acerca de estos, cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba agua de vida, agua para vida eterna. Jesús fue el sustituto, Jesús murió, tuvo sed para que ninguno de nosotros muéramos ni tengamos sed. Vamos a la presencia del Señor en oración. Cuando decimos, gracias Padre, esas palabras suenan y no parece que tienen sentido, pero Padre Santo, después que hemos considerado este inmenso sacrificio, este sacrificio que es la sustitución por nuestros pecados, porque tú humildemente te humillaste a sufrir esa horrible humillación, intensamente sufriste un sufrimiento horrible que nos correspondía a nosotros, pero tú lo aceptaste para que nosotros nunca tengamos que pasar por ese sufrimiento, nosotros nunca podamos experimentar esa horrible sed, para que nosotros no tengamos que experimentar esa horrible muerte y nunca experimentemos el fuego del infierno. Padre Santo, te damos gracias. Padre Santo, también te pido por todo aquel que está escuchando este hermoso mensaje de redención, que lleguen a conocerte, te acepten, que acepten al Jesús que fue avergonzado, sacrificado, crucificado en la cruz. Padre Santo, todos estos que nos están escuchando, lleguen a conocerte, se entregan a ti, Padre Santo, pon los medios que alguien venga frente a ellos, les hable, les presente el plan de salvación, y así te aceptan a ti, se entregan a nuestro Dios por Cristo Jesús, y nacen de nuevo. Y así, Padre Santo, un día todos estaremos en tu presencia, gozosos, contentos, alabándote, alabándote, alabándote por los siglos de los siglos de los siglos. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.